Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Mucho tiempo, la verdad, ¿no?
Te extrañaba, che.
Sí, mutuo.
Nos fuimos cruzando.
Y bueno, es así. Un día vos, un día yo. Y bueno, acá finalmente no se encuentra... juntos en este mercado, bueno, con un humor completamente distinto que hace un par de semanas atrás. Así que bueno, la verdad, interesante. Hemos tenido una jornada positiva, bueno, una semana bastante positiva, por suerte un poco más de tranquilidad. Hemos tenido también ciertos datos o eventos relevantes, bueno, cómo se han recuperado los bonos, las acciones, el tipo de cambio obviamente a la baja, cómo se han corregido también las tasas en pesos, las tasas de los bonos en dólares. Así que bueno, todo esto positivo. Han habido hechos relevantes esta semana y en estos últimos semanas que, bueno, un poco de tranquilidad han traído al mercado. Tuvimos un buen resultado del supermartes y el desarme de Levax, ciertos anuncios y rumores y avances oficiales respecto del acuerdo con el FMI, los números del presupuesto, sí, que bueno, por lo menos ya están en la mesa y también hablan un poco sobre el ajuste que se viene desde el lado fiscal y buscando un equilibrio, el tema de las LECAP también, cómo el gobierno logró a partir de este instrumento absorber los pesos que quedaban en la City. Así que bueno, la verdad, positivo, como digo, se superó finalmente el supermartes de Levac, sí, al final. Bueno, la verdad es que había muchas dudas inicial de qué es lo que podía llegar a ocurrir con el dinero circulante en el mercado, con lo cual en concreto, bueno, no fue tan dramático. Por un lado, lo que hizo el gobierno fue, por un lado, bueno, en su momento ya había subido los encajes, hizo una nueva emisión de Levac que solo tomó 150.000 millones de pesos, también vendió reservas para poder contener un poco el tipo de cambio y finalmente hizo la colocaciones de la LECAP, sí, en donde, bueno, con todo este combo de cosas pudo no solo controlar el tipo de cambio, sino lograr a su vez un escenario de apreciación. Las LETES captaron el 80% de los pesos que resultaron del desarme de Levax, sí, fue un día obviamente con excesiva liquidez. El Tesoro logró una buena colocación de pesos y recaudó 107.000 millones con tasas de alrededor del 50%, las LETES en pesos. Lo que se intenta obviamente es, por un lado, que ya ha habido buenos resultados, es desarmar toda esta bola de Levax, y lo que se quiere es darle volumen a lo que es el mercado de LETES para que, bueno, para que aquellos inversores que eventualmente tengan ganas de desarmar su posición durante el periodo que dura la LETE, bueno, puedan hacerlo en el mercado secundario. Los rendimientos llegan al 50% y estuvieron por debajo de lo que esperaba el mercado. Así que bueno, como digo, captó el 81% de lo que se había inyectado por las LEVAX y que no se había renovado por los privados el martes. Se destacó una buena adherencia, una adherencia que tuvo por 121.600 millones de pesos, y habrían entrado inversores del exterior por alrededor de 900 millones que se vio impactado en las reservas, ¿sí? Así que bueno, positivo. Bueno, obviamente, ¿no? Un poco de qué son las LECAP, que son estas letras capitalizables en pesos. Obviamente el emisor no es el central como eran las LEVAX, sino que lo emite el Tesoro. Tiene más variedad de plazos en cuanto a que no son mucho más largos de los 28, 63 o 21 días que hacían las LEVAX, sino que van desde 132 hasta 374 días, con lo cual ahí lo que está haciendo el gobierno es alargar los plazos dentro de las emisiones que está haciendo, de modo de evitar las concentraciones semana a semana o mes a mes de grandes cantidades de dinero, como lo veníamos viendo en estos dos últimos años, ¿sí? Así que bueno, positivo en ese sentido. En la renovación de la LEVAX, el Banco Central convalidó una tasa del 45% en la mitad, ¿sí? Las propuestas alcanzaron 214.235 millones, justamente en lo que más se concentró fue el plazo de 28 días, y luego también vimos a 63 y 91 días como dentro de los plazos dentro de la licitación, que tienen como tope diciembre. Así que bueno, positivo. Quizás el mercado no esperaba el ajuste del tipo de cambio de esta forma como que se estuvo dando, si bien digamos, uno lo encuentra que fue hasta 42 y monedas, que hoy esté en 30, debajo de lo que esté cerca de 38. La verdad que es positivo, pero bueno, todavía queda bastante recorrido para poder generar un ajuste más profundo después de todo lo que subió, obviamente, el tipo de cambio, y después de todo lo que cayó en los activos financieros también. Lo que sí se digamos, ayudó a este escenario positivo en lo que son el tipo de cambio y los bonos es los comentarios del FMI, que si bien dijeron que no hay una fecha puntual respecto de cuándo va a ser el anuncio del nuevo acuerdo, sí se dice que está avanzando. Eso permitió que digamos, que la parte corta de la curva se vea favorecida, porque disminuye los riesgos de pago o dudas que se tenían en los bonos argentinos. Por eso es que estuvimos viendo una fuerte suba en los bonos más cortos, y bueno, y obviamente los bonos más largos también acompañaron más que nada por duration, pero bueno, en ese sentido la curva un poco se normalizó, no del todo, queda bastante por corregir. La verdad es que desde una semana hacia atrás la curva cayó entre 50 y 100 puntos básicos, depende del tramo. Así que bueno, positivo, pero obviamente está muy desplazada hacia arriba respecto de cómo arrancó el año. Eso significa que todavía hay espacio para comprimir, y además ha habido una buena compresión, porque hay que tener en cuenta que la tasa de Estados Unidos americana ralió en las últimas semanas. Ya está por encima del 3%, 3,07 cerró la semana, así que eso permitió también una compresión de spread adicional, y los bonos argentinos pudieron recuperarse pese al escenario complicado que han tenido los bonos en las últimas semanas a nivel internacional. Se habla de ciertas correcciones en lo que es el paquete al FMI, si bien obviamente hay rumores de que puede llegar a 70 mil millones de dólares la ampliación del paquete. También se habla sobre las metas de inflación. Finalmente también se supo en estos últimos días, digamos, que se busca tener una banda de flotación para poder estabilizar el dólar. Esto lo vamos a charlar bastante hoy para explicar un poco qué es, pero lo que busca de una manera, por lo menos a mi punto de vista, es restarle volatilidad al tipo de cambio, ¿sí? Que el techo de tipo de cambio esté entre 40 y 44 y que el piso esté entre 32 y 36, con lo cual el central operaría cuando se va por encima o por debajo de esas bandas, ya sea comprando o vendiendo. Pero fíjense cómo cuando baja la volatilidad o rebota el tipo de cambio, bueno, de repente empezamos a conocer alguna que otra noticia que igual pueden estar un poco manejadas o no, pero que impactan favorablemente en la imagen presidencial, y sobre todo si el gobierno quiere entrar bien en las elecciones el año que viene. La variable que sabe que tiene que controlar es la volatilidad del tipo de cambio, y por eso es que esto es entendió el gobierno que tiene que ir por este sendero para poder tener un buen resultado el año que viene. También se supo esta semana el presupuesto. Tiene un montón de datos, ¿sí? Inflación promedio 34,8 en 2019, el dólar en torno a 40,1. Esto me parece un poco limitado, ¿no? Ahí quizá no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, actividad económica, una caída de 0,5 en el año. Inflación interanual a diciembre de 2019 del 23, baja del 8% el tipo de cambio real multilateral para 2019, punta contra punta, el dólar en 44,30 en 2020, 48,20 en 2021 y 50,5 en 2022, caída del 0,5 la actividad en 2019. Crecimiento de las exportaciones en torno al 21 interanual, gracias a obviamente a la devaluación del tipo de cambio, caída del 1,6 del consumo privado y del 9,7 de la inversión, durísimo, y mayor caída del consumo público, consistente con el logro del equilibrio fiscal para el año. Así que bueno, la verdad, después de Ujone fue, habló, defendió este presupuesto en el Congreso. Bueno, obviamente dijo que no se planea tampoco una reestructuración de la deuda. El proyecto también prevé que se corregirá más del 50% del déficit de cuenta corriente medido en dólares, y uno de los objetivos fundamentales del gobierno es lograr el equilibrio fiscal. Para 2018 se prevé un déficit primario del 2,6 del PBI, pero el objetivo de 2019 es alcanzar el 0%. El 0%, ¿cómo se va a hacer? Se va a reducir en el monto de los subsidios de 0,7% del producto, con una caída del 0,3 del PBI, reducción del 0,5 del PBI en gastos de capital, ingresos de capital por 0,4% del PBI y impacto en el establecimiento de las retenciones a las exportaciones. Así que bueno, el ajuste está por venir. Obviamente, si uno repasa las noticias económicas, la verdad que son todas muy bajistas, ¿sí? Uno, digamos, hace breve cómo la crisis ya está impactando en el desempleo, 9,6%, que es la más alta en 12 años. La economía se contrae 4,2 en el segundo trimestre, cae la actividad industrial 4,4%, ¿sí? Por las tasas también, el consumo minorista cae 4,7%, la inflación en agosto 3,9%, y el mercado ya espera 45%. Entonces, y acá en paralelo estamos teniendo un mercado financiero que en las últimas dos, del último mes, ya se viene recuperando, con lo cual, bueno, acá está la pregunta, ¿no? O sea, el mercado ya está anticipando que lo peor ya está pasando, que ya está cerca del fin y que quizás el ciclo está por revertirse. Bueno, ahí es donde tendremos que revisar un poco más qué es lo que puede llegar a ocurrir. Yo entiendo que sí, que el mercado está viendo o vislumbrando un escenario positivo, ¿sí? Así que, bueno, esperemos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Respecto a las variables financieras, el peso se apreció hoy 2,68%, en la semana casi 7%, 6,9%, es la moneda emergente que más se aprecia, aún así en el año es la peor, con más del 45% o 50% de caída del tipo de cambio, de devaluación. En la semana el Merval subió 13,8 en pesos y en el mes 17,23, pero en dólares, en el mes 17,67 y en la semana casi 21% con subas semanales de Galicia, por ejemplo, 36,6, Metrogas 35, Supervil 33, así que muy muy positivo. Así que bueno, interesante este escenario. Esto es lo que yo quiero plantear hoy también, ¿no? Ver qué es lo que puede llegar a ocurrir con las variables. Si uno ve también los CDS a 5 años fueron en Argentina los que más cayeron, 12%, y bueno, la verdad que interesante que ya estemos debajo de un riesgo país de los 600 puntos, que es unos niveles que no se veían por lo menos hace 6-7 meses, así que bueno, interesante eso también. Como dije, hoy el Merval estuvo flat, casi un poquito para abajo, pero bueno, a nivel internacional tenemos al Dow, el S&P y el Nasdaq en máximos históricos. Los emergentes también se han recuperado y eso ha ayudado que Argentina también pueda recuperarse, mientras que el dólar en el mundo ha recortado un poquito y eso permitió también que la recuperación de los activos argentinos también logren un escenario de mayor recuperación. Así que bueno, señores, eso fue una breve introducción de estos mercados volátiles. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá andamos, todo tranquilo, por suerte.
Qué bueno. ¿Sabes que me está bajando como una modorra? Debe ser, viste, todo el nerviosismo
de la semana,
viste, y de repente bajás dos cambios y sentís que te relajás un poco. Bueno, como decías recién, la verdad que una semana muy muy bullish. Acá estaba leyendo recién a Aris Bar en Twitter, ponía: Galicia subió 39% en dólares en 5 días, esto no pasaba desde octubre del 2002. Francés subió 39,5% en dólares, esto no pasaba desde noviembre de 2008. El Merval en dólares subió 22,9% en dólares en 5 días también. Esto no pasaba desde mayo de 2009. La verdad que muy brutal. La pregunta es, bueno, ¿esto es un rebote muy fuerte o es un cambio de tendencia, ¿no? Me parece que todavía está no tenemos nada resuelto. Es como decimos siempre, ¿no? A veces los activos quedan irracionalmente baratos o caros y lo que necesitas es un cambio de flujo, una noticia que te ponga de nuevo en carrera. Me parece que mismo hablando con vos desde el nivel técnico, vos habías visto que estamos siendo piso. Cuando mirabas las evaluaciones, la verdad que estaban baratas. Ahora hay que ver cómo seguimos. Si no me equivoco, hoy cerramos en $930 casi. La verdad que y habíamos llegado hasta en 700. El rebote es muy fuerte. Me parece igual que nos merecemos un pequeño descanso, pero por otro lado, la verdad que uno habla y están los fondos emergentes que finalmente empezaron a comprar Argentina los últimos 10 días, coincidente con el rebote. La verdad que vos mirás los fondos de acciones locales y también está entrando un flujo fuerte, están entrando institucionales, y la verdad que si vos sos institucional a estas valuaciones es realmente interesante. Pero bueno, la verdad que habría que charlar acá con nuestro invitado para ver si cambió algo realmente, cuál es la expectativa hacia adelante y ver si seguimos adentro o hoy fue buen momento para tomar un descanso y volvernos líquido en parte de la cartera.
Bueno, señores, sí, vamos a seguir hablando ahora dentro de un ratito más. Lo que quería comentar es que, bueno, desde la consultora Rubén Jutuyú estamos abriendo la inscripción para el segundo programa de análisis fundamental con Leo Quialba. Me parece que es un excelente momento para ver si las valuaciones, los activos están caras o baratas, así que es un buen momento para analizar los fundamentals en este contexto de tanta volatilidad. Si querés saber más, envíanos un mail a educacionrju@rubenjutuyua.com. Bueno, también en Twitter nos pueden seguir, ahí también hay más información, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a hacer un pequeño break, ya volvemos.
El Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés, y estamos con uno de los mejores economistas de Argentina, Gabriel Selfo, economista jefe de el IPSI. Feliz día del economista, querido, ¿cómo andás?
Muchas gracias, Julián, un placer estar acá.
No, la verdad, un placer que estés con nosotros acá, y la verdad que inmejorable el momento para hablar de economía y mercados. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Qué, estábamos charlando un poco ahí en el corte. ¿Qué te da la macro para pensar si esto es piso o no es piso? Después pasamos un poco a la parte monetaria, si querés, pero ¿qué percepción inicial así tenés vos?
A ver, esta fue una crisis de balance de pagos, la cual se explican con un corte abrupto del financiamiento, debido a que creían que bueno, el programa del gobierno a futuro no era tan creíble como anteriormente lo veían, ante unas situaciones globales un poquito más complicadas, y tomando en cuenta las enormes debilidades que teníamos tanto en la parte externa como fiscal, bueno, fuimos un buen punto para cortarnos completamente el financiamiento, y como podemos ver fue una venta masiva de activos argentinos. Ahora, no es algo tan atípico, muchos países han pasado por esto, muchos países han tenido depreciaciones de estas magnitudes, no somos tan únicos a veces como creemos, estamos hablando incluso de los tigres asiáticos, México en el 95 si quieren, Turquía la tuvo no solamente esta vez, sino en el 2000, bastante parecido con nosotros, muchísimos, hasta incluso Ucrania si quieren, muchísimos países la tuvieron. Y es muy difícil volver a restablecer la confianza una vez que la perdés, porque Argentina necesita, como país grande, necesita bastante financiamiento, y un solo inversor no te iba a rescatar. Si, por ejemplo, si los inversores fuera y decís, mirá, Argentina tiene un buen valor, no me parece que el castigo que le estén dando sea correcto en función de la evaluación que podés ver con los distintos activos, tanto de bonos como acciones, creen que el programa de gobierno es adecuado, pero aún así uno solo no te podía salvar, necesitabas muchos en su mayoría.
Y no había consenso.
No había consenso, claramente. Y se había perdido. Y es muy difícil volver a restablecerlo. Y el que más nos ayudó a poder restablecerlo fue el FMI. Con muchísima plata. Con 50 mil millones de dólares. Claramente al principio no estuvo del todo bien diseñado, dada la situación macroeconómica argentina, pero particularmente porque el mundo también se siguió complicando aún más, llegaron incluso hasta, veníamos relativamente llevándola por el mes de julio-agosto, se creía que podía empezar una estabilización por esos niveles, tenías una calma cambiaria en ese momento que podía darte como un punto de entrada, y llegaron los cuadernos y llegó la crisis de Turquía, que fue claramente cuando pasamos de 30 a 40 y el Merval de vuelta se volvió a caer, y fue un momento muy duro. Luego lo que tuvimos fue otro rumor del FMI que posiblemente esté muy consolidado, que va a ser el posible adelanto de los fondos con un paquete incluso más grande para despejar completamente las dudas respecto al programa financiero, que eso, lo que estamos viendo, está despertando mucho interés en los inversores extranjeros, ya que tienen el gran inversor que ya nos empieza a financiar, entonces saben que solo no van a estar y que bueno, particularmente va a poder conseguir el suficiente financiamiento y sacar el programa adelante. Entonces,
¿cuáles son las dudas del programa financiero?
Las que había anteriormente eran que los adelantos de fondos de por sí del FMI no bastaban para cumplir todo el programa financiero del gobierno, porque si quería poder cumplir con el déficit fiscal más las amortizaciones, más también las amortizaciones de LETES, que esas empezaron, o sea, no las había considerado del todo el programa financiero consideraba que financiaba el 100%,
o sea, que ibas a poder rolearlas todas,
no solamente esas. Después empezaron a caer las LEVACs, y eventualmente las necesidades financieras serán considerablemente mucho mayores a las que se esperaban al principio. En función de eso tuvieron que rediseñar el programa del FMI, como actualmente está en eso, y el lunes en teoría se va a anunciar, por un programa mucho más contundente que pueda poder llevar adelante todas esas necesidades financieras, y que los inversores extranjeros que quisieran invertir en Argentina se quedan tranquilos de que eventualmente había un programa muy sólido enfrente, ¿no?
Hay alguien más importante atrás, y eso puede ayudar a que el humor vuelva, se restablezca. Yo te digo la verdad, y lo publiqué el comienzo de septiembre, comienzo de este mes, me tocó en un call con distintos fondos internacionales, y de hecho lo tuiteé, y hoy esta semana lo volví a retuitear, eso que hablaba justamente de que el humor en Argentina estaba cambiando comienzo de este mes, que si sacábamos un buen presupuesto acorde a la actualidad iban a volver los fondos de la mano también con el FMI. Eso fue efectivamente lo que estamos ocurriendo, pero del lado macro no tenemos tantos resultados todavía. Entonces la pregunta es, de hecho tenemos muy malos resultados del lado macroeconómico. Entonces la pregunta es, ¿vos sentís que el mercado está ya anticipando o vislumbrando que lo peor ya pasó, que vamos a ver el peor momento del PBI y de la economía argentina y de las variables en este último trimestre, y a partir de adelante va a mejorar, y que bueno, justamente el mercado como anticipación puede empezar a revertir aún más de lo que ya está haciendo?
El mercado es un gran negocio, primero que nada. El riesgo país, 700 puntos para Argentina, me parecía completamente ridículo, ni hablar de las valuaciones de las acciones. Yo creo que por fundamentos deberíamos estar levemente debajo de 400, así que miren...
El 400 del riesgo país, decís.
400 puntos básicos del país, así que miren la importante divergencia que tenemos en relación a lo que yo creo que debería ser por fundamentals. Entonces, me parece que lo que primero están viendo es eso, no creo que estén considerando todo el panorama macroeconómico. Aún así, me parece que obviamente va a llegar la parte económica mala. No me parece que incluso con esa parte económica mala no tenga un poco de recorrido alcista. Me parece que quizás el mayor riesgo, no me quiero meter ahí todavía porque todavía falta, pero va a estar del lado político, ¿no? Pero aún así, incluso con riesgo político, todavía las valuaciones me parecen incluso atractivas. Pero claramente, a ver, esto recién empieza. Detuvimos la fuerte escalada del tipo de cambio, podemos decirlo, entre esta semana anterior y la anterior, pero realmente recién lo hicimos. Y cuando pasan estas depreciaciones tan fuertes del tipo de cambio, es normal que el PBI caiga también fuerte. Sí. O sea, en estos países que tuvieron esta crisis de balance de pago, estas magnitudes, llegaron a caer hasta 5 puntos en términos interanuales. Okay, nosotros estamos viendo el shock de la soja, bueno, nos va a llegar el otro shock encima, el shock de este.
Bueno, ya lo estamos viendo también con el desempleo, la inflación.
Sí, pero ojo, el desempleo no tuvo nada que ver con esto.
¿Vos decís que no?
No, si tuvo fue muy marginal. El desempleo es la variable que más laguea en términos de los ciclos económicos.
¿Qué quiere decir que más laguea?
Demora más en impactar negativamente, no tiene que ver con eso. El aumento de desempleo se vio principalmente a un aumento de la tasa de actividad. No se puede tampoco asegurar que fue algo tan negativo ese aumento de actividad. Sencillamente más gente se volcó al mercado laboral, empleo se creó, pero no para responder a esa cantidad de gente al mercado laboral adicional que se estaba volcando. O sea, no necesariamente fue un dato tan negativo como quizás se lo vendió. Es obvio que
hay más gente buscando laburo, eso es lo que pasa.
Sí. Ahora, no te creas que esto va a tenerse ahí. Yo creo que va a aumentar el desempleo. Ahora, no todavía. Lo vamos a ver los datos, bueno, el cuarto trimestre, que todavía falta mucho para que se publiquen, y el primero trimestre también va a seguir negativo, recién hasta que empiece a pegar vuelta la economía, y más atrás va a empezar a pegar vuelta el mercado laboral. Así que,
¿cuánto de caída esperás para este año?
Para este año, del orden del 2%. Del orden del 2%, y tiene que ver mucho explicado con la sequía.
Bastante bullish comparado con lo que otros escuché.
Sí.
2,5,
sí,
casi 3, algunos
más. Yo creo que, pero creo que el impacto que te genera es que, de vuelta, recién se está generando ese impacto negativo, y se está generando en el tercer y cuarto trimestre. Okay, entonces te va a impactar una pequeña parte del año, y más tomando en cuenta que el crecimiento del PBI se mide en promedio con respecto a un año con respecto al otro. Entonces tenés gran parte de lo que tiene que ver con el número de este año que ya está adentro, y eso creo que es lo que te ayuda más. Como negativo, obviamente se te corre gran parte para el año que viene, y ahí vamos a ver un crecimiento entre cero y levemente negativo, ¿no?
Ahora, fíjense, se me ocurre ahora, ¿no? Si nosotros hacemos un balance de cómo se han movido los activos financieros en las grandes crisis económicas argentinas, en 2002 el mercado hizo piso, en diciembre de 2001 y marzo de 2002 en Merval en dólares y los bonos en ese periodo. Tuvimos obviamente la fuerte recesión que duró hasta recién en 2003, mediados de 2003 empezamos a salir. En 2008 el Merval y los bonos hicieron piso en diciembre, durante el peor momento de la crisis del 2008, y la recesión fue en 2009. Entonces el mercado hizo piso primero y después la recesión. Y en 2012, el mercado hizo piso, obviamente, entre noviembre y diciembre de 2012, y luego tuvimos, digamos, la crisis también en 2012, pero fue un piso más bien por expectativa de cambio político, ¿no? Entonces, pero digo, ¿cómo el mercado tiende a anticiparse? Esperemos que esta puede ser la razón, y entonces el mensaje es, vos que estás del otro lado, si vas a esperar a que los números estén bien, probablemente
vas a llegar tarde,
¿no?
Aparte, como decía anteriormente, no es algo raro que nos pasó. O sea, ya le ha pasado a muchos países. Cuando logran relativamente estabilizar, tienen obviamente los efectos, empiezan a observar los efectos laterales negativos de este fuerte cambio de precios relativos. Estamos viendo una mayor inflación que hace caer los salarios, cae la demanda y cae el PBI. Y después hay una fuerte recuperación cuando una economía considerablemente más sólida con pesos relativos luego va a hacer un ajuste. Yo creo que si se estabiliza la situación financiera, así como vas a tener un fuerte caída del orden de 5%, dejando de lado, como te dije anteriormente, el tema de la cosecha, creo que también se puede dar, como en los anteriores episodios, que suelen ser unas recuperaciones relativamente en B.
Sí.
Unas recuperaciones,
fuertemente.
Sí, o sea, el gran problema es que vamos a tener quizás electorales que está muy cerca de la elección, y eso va a ser un determinado
una
riesgo
potencial W, ¿no? Una potencial W.
Bueno, puede llegar a hacerlo si electoralmente le va muy mal al gobierno, no es mi escenario, pero puede llegar a hacerlo. Pero lo que quizás la buena noticia es que cae fuerte, pero también empieza a recuperar fuerte, que yo creo que eso tendría que empezar a observarse. Bueno, recién empieza con el efecto de la cosecha en el segundo trimestre y puede llegar a consolidarse en el tercer y cuarto trimestre del año que viene.
Mirando el objetivo del tipo de cambio para el año que viene de 40, ¿significa que el central va a buscar que esté más abajo y que la suba al tipo de cambio vuelva a retomar desde un nivel más abajo? ¿No te parece demasiado poco 40,10 para 2019 el objetivo de tipo de cambio?
Con el presupuesto...
Me da la sensación que va a decir, bueno, el dólar va a seguir subiendo, pero desde un nivel más abajo.
Sí, ahora, en estos escenarios de crisis cambiaria, crisis de balance de pago, también lo que pasa mucho es que el dólar sobre reacciona. O sea, claramente pueden notar que hay muchos extranjeros haciendo compras acá. Y eso no se va a mantener el tiempo si eventualmente logramos estabilizar relativamente la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir un poco más al promedio, donde no ves todos los días chilenos viniendo a comprar acá claramente, ¿no? Y eso quiere decir que se va a apreciar un poquito el tipo de cambio. O sea, es optimista claramente el presupuesto, muy optimista yo te diría, pero tiene que ver con un escenario en el cual se logra estabilizar las variables macroeconómicas. Ahora, tiene su contexto político, su explicación política de por qué son tan positivos, porque si eventualmente después el tipo de cambio se deprecia un poquito más, terminás con un poquito más de inflación que te genera tener más ingresos, y esos ingresos vos los podés distribuir con mayor discrecionalidad. Lo hacen un poco por adrede, y creo que así arranca la discusión con la oposición, para que le diga, bueno, poneme el número verdadero, porque estos números que me estás poniendo no son reales, y vas a terminar teniendo más ingresos y te va a terminar cediendo mucho más discrecionalidad de la que te va a terminar aprobando. Pero creo que tiene que ver mucho con un tema político que se está empezando a discutir ahí, en ese caso, no necesariamente sea el... Sí.
Porque esos diferenciales eran lo que nosotros criticábamos acá cuando hablábamos de la inflación target que tenía, que era del 15 cuando nunca era del 15, ni del 10, ni del 12. Entonces, digamos,
eso es otra cosa, completamente.
Pero quiero decir, es el mismo error.
Sí.
El mismo error con otro nombre.
Sí, por otras explicaciones, creo que es en esta. Esta vez quizás está mucho más justificado que las primeras. Las primeras no tenían ninguna justificación. Esta vez quizás está un poco más justificado en términos de política y de gestión del sector público que se maneja de esa forma. La
igual ese tipo de cambio es el promedio del año, ¿no? No es el del fin
del 40 es el promedio del año que notificaron.
Sí, yo la verdad que esta semana lo que notamos, y en gran parte también me parece que explica la precisión del tipo de cambio, es que hubo mucha demanda, no solamente local, sino extranjera, por activos en pesos.
Volar, cómo ajustó los
allá de los pesos, más allá de los precios, Juli, digo, la demanda, sí, o sea, había demanda de tipo que tenían dólares que querían pesos y posicionarse en tasa. Y hoy por hoy, digamos, con el achique y las Levax, tenés un problema que no hay mercadería,
no tienen producto.
No hay producto. Y eso me parece que va a impactar en el tipo de cambio. Obviamente, si puede cambiar de un día para el otro la expectativa. Pero claramente me parece que para el año que viene vamos a ver una apreciación real del tipo de cambio.
Completamente, es una sobrereacción del tipo de cambio y va a terminar ajustándose mediante una apreciación del tipo de cambio. Ahora, quizás es importante quizás meternos un poquito en el presupuesto, quiero relacionarlo un poco con esto. Si llegamos al déficit cero en el presupuesto, pero a ver, uno mira realmente y uno es bastante duro con eso y puede notar que en gran parte se debió a algunos parches que se generaron con esta crisis que no son sostenibles en el tiempo. Uno de ellos tiene que ver con las retenciones, ¿okay? Esas retenciones se aplicaron porque devaluaste y llevaste un tipo de cambio bastante alto, y eso te permitió cobrarles un poco más a los transables, que ganaron muchísima competitividad con eso. Ahora, eso no se va a mantener en el tiempo. Pero también, como no se va a mantener el tiempo, le pone algo de piso de parte del gobierno para no deje de apreciarse, porque si no, no va a poder cumplir con él. Así que, si están muy entusiasmados con el peso de que se vaya debajo de 30, olvídense, no, cerca de 30, yo le diría...
¿Esa es la banda un poco en
sí? Sí, sería, creo que va mucho por ese lado. Por el hecho de intentar de que no se te aprecie mucho y no se te licúen completamente las retenciones que intentás de aplicar, ya que tienen un porcentaje máximo de aplicación y se te va a disminuir. Si eventualmente pasa eso y no vas a poder cumplir con el déficit cero. Entonces, en ese sentido yo te diría, no se va a apreciar todo lo que quisieran quizás, debido a una situación fiscal. Sí, es considerablemente más sostenible en el tiempo, tiene esa explicación, y bueno, eso es lo que está un poco detrás de lo que yo creo que no me parecería muy probable verlo bastante cercano de 30 al tipo de cambio, pese a que se haya sobre reaccionado, debido a que fiscalmente lamentablemente el gobierno necesita.
Te quiero hacer una pregunta, esto de que se estuvo hablando de las bandas, del Crowley Peg y todo eso. Mi pregunta es, si querés explicar un poco qué es para la audiencia, pero mi interpretación surge que lo intentan implementar para restarle volatilidad al tipo de cambio, porque saben que el impacto en la calle de la volatilidad del tipo de cambio es muy negativo, más allá de la suba en sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece, qué opinas de este potencial implementación? Y primero, si querés, explica breve qué es y qué te parece, qué opinión tenés sobre el tema.
Sí, claramente, bueno, dijiste, por ahora es un rumor de lo que se puede llegar a anunciar. ¿Qué es? Bueno, dentro de las distintas variables que uno tiene para administrar el tipo de cambio, el Banco Central, tenés el tipo de cambio completamente libre, que nunca lo llegamos a aplicar por completo, pero bueno, sería algo un poco más cercano a lo que teníamos anteriormente, y un tipo de cambio fijo, como fue, por ejemplo,
la convertible.
Sí, exacto. No es exactamente, porque fue un poquito más la convertibilidad, porque tuviste la caja de conversión, que le daba incluso un tema institucional mucho mayor. Pero sí, claramente está eso. Dentro del intermedio tenés estas intervenciones intermedias que permite un poco de flexibilidad y actúa cuando se desvía de determinados valores que considera el banco central prudente. Hay distintas rigideces. Lo que se está insinuando, al menos que se insinuó en una nota de Clarín, es que se va a situar en entre 2 y 4 pesos frente a una cotización que se establezca desde ahora. Y creo que tiene que ver mucho más con el hecho de, también puede ser el hecho de que el FMI le habilite a Caputo una forma para intervenir. Ha tenido bastantes problemas para intervenir Caputo en el mercado de cambio cuando mostraba mucha volatilidad. Creo que si tiene un marco institucional y reglamentario en el cual puede operar, va a sentirse mucho más cómodo Caputo y mucho más cómodo el FMI. No hay que olvidarse que el FMI nos está dando esos dólares para intervenir y quiere cuidarlos al máximo. Por eso normalmente el FMI te dice flexible, sí, y listo, que valga lo que valga, pero no gastes ningún dólar en esto. Creo que tiene que ver mucho más atrás por darle algún respaldo y mucho más libertad a Caputo que pueda intervenir en esos magnitudes que otra cosa, mi entender, ¿no? Creo que va por ese lado.
Sí, yo lo veo un poco también por la volatilidad. ¿Tiende a ser efectivo estos sistemas o no tienden a servir o porque digamos en una corrida no tenés que te vaya la parte baja de la banda?
No. Esto es, como te comenté anteriormente, los sistemas intermedios fueron disminuyendo a lo largo de la historia. Los países tendieron a ir a un tipo de cambio fijo o para ir con otra canasta de monedas o completamente libre. No hay muchos intermedios. Lo que termina pasando muchas veces es que también le estableces algún rango en el cual el mercado te podría llegar a correr. O sea, empieza a haber esta corrida, por ejemplo, bueno, el extremo es oro, que en su momento cuando tiró la libra esterlina, bueno, empiezas a darle a algún lugar para que los inversores puedan testear y ver tu compromiso en función de la credibilidad de este rango que vos estableces. Eso es lo que te termina generando. Creo que de vuelta tiene que ver mucho más allá de que no sea quizás lo más recomendable como política económica y monetaria, pero tiene que ver mucho más con un marco en el cual pueda intervenir Caputo con plata que nos dé.
Dentro de este contexto, algunas recomendaciones de distintas compañías, por ejemplo, los muchachos de Balance están recomendando o estuvieron recomendando durante la semana el Bonar 20, también el Global 21 y el Bonar 24. Muchos están dentro del mismo target. Por ejemplo, Mariva estuvo recomendando el Global 22, el Global 19 también, que tiene una duration de 0,6, entre algunos bonos también, por ejemplo los corporativos, el Provincia de Córdoba 21-24, el de Santa Fe 23, Buenos Aires 21, Mendoza 24 y Entre Ríos 25. Y bueno, por ejemplo, recién me acaba de llegar un informe muy interesante de SBS. Dice que, por ejemplo, aquellos que consideren que el nuevo programa no logrará disipar los riesgos, que deberán minimizar a la exposición del peso y mantenerse en soberanos dólares con vencimiento inferior en un año. Y para aquellos que son más optimistas, es el momento de tomar posiciones en el tramo medio de la curva soberana en dólares y apostar a las acciones, para lo que sugiere en ese caso el fondo SBS Acciones Argentinas. Así que dentro, quería hacer esta introducción obviamente para decir, bueno, ¿dónde ven valor dentro de lo que es la curva en dólares argentina? A mí me parece que todavía, si uno observa, el tramo medio es donde más valor puede llegar a haber, digamos, donde más compresión hay. Está bastante plana todavía, tiene que, justamente, si se achica un poco la parte media, vuelve a tomar pendiente, en donde la parte media vaya 6-7% de yield, que la parte larga esté en 9 todavía, y la parte corta todavía vuelva quizás a los niveles de un poquito menos de comienzo de año, 4-3%, contemplando que arrancó en 2.5% a 6 meses y 3 a 2 años, así que enfile un poco más cerca de esos valores, ¿no?
Sí, completamente. El riesgo ahí es claramente político. Luego disipado estos riesgos, creo que va a pasar unos meses nomás y ya vamos a entrar en clima electoral y los inversores van a estar muy preocupados con eso. Particularmente porque yo creo que va a correr Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner es un candidato antimercado. Defaultó y vivió en default todo el tiempo, y claramente ahí no pueden hacer ningún negocio y se les va a complicar considerablemente. Entonces el riesgo que asuma Cristina es altísimo para ellos, porque es riesgo de default, y si tiene alguna probabilidad implícita de que pueda llegar a ganar mayor a cero, ya los precios en riesgo país empiezan a golpearle. Así que yo creo que va a ser algo que, lamentablemente, luego que salgamos de esto, todos van a empezar a mirar, bueno, cómo vienen las elecciones, y particularmente con lo que hablamos anteriormente de que hay una recesión bastante fuerte acá nomás, ¿no? O sea, que vamos a tener que vivirla, y una pequeña parte del 2019 yo creo que se va a vivir. Entonces ahí empieza un poco la discusión de si a Mauricio Macri le va a bastar para poder lograr la reelección. Yo mirando un poco la evolución de esta reciente recesión y este momento tan negativo, la verdad que a mí me sorprendió, y a muchos analistas políticos también les sorprendió, que Mauricio Macri tiene un piso, y es un piso que no es bajo, es un piso del orden de 30 puntos, y eso quizás es un buen activo para poder encarar un año electoral tan difícil. No hay que olvidarse que el presupuesto también no les quitó bastante discrecionalidad al gobierno en tema de lo que tiene que ver con la obra pública, está complicado también con el tema del PPP, y también le va a afectar bastante a la provincia de Buenos Aires, le va a sacar gran parte de los subsidios. Prácticamente, lo dijo Pagni hace poco, y creo que tiene cierta razón, es como si el presupuesto lo hubiese diseñado por completo la oposición. Sacarle a los distritos más importantes de Cambiemos el presupuesto de parte del gobierno y hacer todo el ajuste de parte del gobierno. Cuando se empezó a discutir el 1-3 de déficit, la idea era que 2 pesos lo iba a recortar la nación y 1 peso lo iba a recortar las provincias. Y terminamos prácticamente que todo lo pone la nación, incluso para llegar a 0%.
Te hago una pregunta un poco para hablar esto de las LET en las LECAP, el riesgo de traspaso de, digamos, riesgo de crédito del central para pasar a Hacienda, ¿no? Hacienda, justamente, el Tesoro, perdón. ¿Cómo lo ves ese traspaso? Esa reducción de bola de nieve de una cosa para, bueno, diversificar un poco en otra bola de nieve un poquito más pequeña, ¿no?
Sí, a ver, para todo inversor debe estar sufriendo bastante que se terminan las LEVAC. La LEVAC era un instrumento hermoso porque tenía todo, era
como
líquido, era líquido y rendía. Eso era bastante difícil de encontrar en los activos argentinos. Lamentablemente eso llegó a su fin, particularmente por al ser tan líquido, de una duración muy corta, y aparte no es tan común. O sea, uno normalmente cuando tiene una fuerte desprendimiento de activos en pesos o activos argentinos, es difícil a veces encontrar la liquidez para poder hacer esos pesos y ir al dólar. Acá, como tenías al Banco Central atrás, lo podías hacer cuando querías y te lo otorgaba completamente. Y eso le generaba una mayor. Era buenísimo para el inversor,
sí.
Pero realmente le generaba una gran inestabilidad
al sistema
financiero. Y todo el que quisiera hacer un poco carry trade era el instrumento hermoso para hacerlo, realmente. Eso, cuando haces el pasaje hacia las LECAPs, bueno, si bien sigue siendo un instrumento corto, no tenés esos mismos.
LECAP, LETE,
sí.
LELIC.
Sí, no tenés la LELIC, no puedo decir sin duda, pero estos otros instrumentos no tenés esas mismas características que lo hacían quizás tan complicado en el tema de una fuerte corrida cambiaria. Esto van a ajustar mucho más por tasa en su momento, y ahí van a tener un mayor arbitraje con el mercado para poder encontrar un cierto equilibrio. En ese sentido es un poco mejor, no deja de haber ese riesgo, pero es considerablemente menor al estar usando un instrumento tan líquido como la LEVAC.
Hablando de tasas, digamos, ahora que está aflojando el tipo de cambio, ¿hay margen para bajar la tasa o en realidad, dado el nivel de inflación, no se puede hacer y sería algo positivo que baje la tasa de referencia o no tendría efectos?
Punto de vista cambiario, claramente hay margen.
Hizo una overshooting la mía.
Uh-huh, exacto. Fue una, estas tasas son claramente tasas de corrida. El tipo de cambio también es un tipo de cambio de corrida, eventualmente va a corregir a la baja y no vas a necesitar tanta tasa obviamente para mantenerlo, porque básicamente sobre corrigió las expectativas de apreciación que tenías el tipo de cambio, internalizó ese evento, ya no lo tenés. Habría cierto margen, yo creo que podrían ser un poco menos agresivos con ese 60% que se comprometieron a mantener hasta fin de año.
¿Será hasta diciembre o hasta fin de diciembre?
Hasta diciembre era. Hasta fin de diciembre inclusive. Ah, okay. Yo creo que podrían ser un poquito menos agresivos. Hay un compromiso atrás del parte de la autoridad, que hay que ver si lo mantienen también. Hay que ver cuál es la racionalidad de mantenerlo cuando no se vea. Pero lo cierto es que yo en inflación, bueno, muchachos, acabamos de ver un salto del tipo de cambio, muy alto, casi el doble de su cotización anterior, y eso va a tener su correlato en precios. Y no me extrañaría, de hecho, si este mes terminamos del orden del 6-7% de inflación, septiembre, 6-7% de inflación septiembre, sin ningún regulado, o sea, tiene muy poquitos regulados, no estaría tan mal. En función del fuerte salto del tipo de cambio, de la historia inflacionaria,
sí, de agosto del 20.
Sí. Agosto. La verdad, lamentablemente, no sería un mal registro, increíblemente. Y miren lo que les estoy diciendo.
Digamos, ese 7% no es persistente, ¿no?
Va a empezar a desacelerar. Ahora,
¿qué
no
sería
se
la inflación mensual más alta desde cuándo?
No, el problema grande es que no tenemos INDEC.
Claro.
Pero ojo que mayo del año pasado fue muy alta también. Del 2000, perdón, 2016 fue muy alta cuando tuviste el salto de electricidad. Pero.
Sí, están pero ahí. Fue 5.5, algo
sí,
así, no llegamos.
Sí, sí, sí.
6.7 no lo vi, no recuerdo.
No, tenemos que irnos al 2002, por ahí, cuando salía de la convertibilidad y el fuerte salto de tipo de cambio, que fueron al orden del 10%. Ahora, no va a ser ese 6, o sea, es una parte del pass-through, no es inmediato en un solo mes, son varios meses que se trasladan, y por ende yo creo que hasta fin de año vamos a ver un efecto relativamente intenso en términos de inflación. Recién en diciembre vamos a poder ver un registro relativamente positivo en términos de inflación, creo yo, diciembre-noviembre. Ahora, esos registros se conocen en enero y diciembre, entonces es muy difícil. Si vos estás diciendo estoy comprometido con la lucha de inflación, vas a estar viendo tasas del orden del 6-4% y decir estoy bajando la tasa. Aparte, no hay que olvidarse que de vuelta, como vos comentaste, están a 42, quieren ir al 42% de inflación en este año y 23% el que viene, y ya de vuelta está bastante comprometido. Así que me resulta difícil. O sea, yo te diría, por temas de arbitraje de tasa y la estabilidad del mercado cambiario, podías bajar lo que quieras, por el compromiso con la inflación, no.
Y en este contexto, el UVA, bien, gracias. ¿Qué pasa con el UVA?
Es un hermoso instrumento, ¿no?
No. El que tomó crédito, digo.
Sí, ahí tenés. Sí, a ver, quizás
ahí hay un problema.
Sí, pero uno ve. Yo espero. Mira, ahí vamos con el punto. Lo que importa es la caída real de salario. ¿Ok?
Sí, sí.
Yo espero caídas del orden del 10-12% de salario. Reales. ¿Ok? En esta crisis. O sea, va a tener una inflación que este año va a terminar en el orden de 45%, más o menos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo qué tanto se estabilice el tipo de cambio y dependiendo de cómo termine de decidir esta política monetaria. Pero yo creo que vas a llegar a meses que va a perder 10%. En ese caso, si anteriormente representaba el 30% de tus ingresos un crédito UVA, te va a pasar a ser el 33% aproximadamente. Si vos defaulteás un crédito por pasarle del 30% de tu ingreso al 33%, no creo que haya sido por la UVA. O sea, no creo que haya sido por esa pérdida de salario. Así que me parece que ese riesgo, a no ser que pegas mucho más de 10%, y lo veo difícil, no, dentro de la distribución de probabilidades me parece bastante baja, e incluso tiene que ser bastante agresiva para realmente llegar a un nivel mucho más alto, no me parece que esa sea la justificación para decir dejo de pagar mi crédito, más tomando en cuenta que en Argentina los inmuebles en gran parte están en dólares, y la verdad que mejoraron mucho los precios luego de la
ahora, presión. Con este escenario que busca el central y el gobierno estabilidad cambiaria de acá a fin de año por lo menos, tan obviamente, y uno lo ve en los titulares de los diarios, vuelve el carry, o sea, ¿realmente vuelve el carry para vos o no?
Hay razones para yo hay que ponerse el
lado después de la devaluación que tuvimos, ¿hay incentivo para ir a pesos de esta forma o digamos nuevamente?
Siempre la pregunta es ¿a qué precio?
Por eso
y
mismo.
Si tenés un tipo de cambio real alto y las probabilidades de un fuerte salto de tipo de cambio ya son menores, ¿okay? Entonces el recorrido alcista que puede llegar a tener es menor.
Sí, yo estoy un poco escéptico en el tema, porque estaba alto en 25, estaba alto en 28, en 30, en 32, en 35. Y estamos en 38, ¿no? Pero bueno, sí, siempre parecía que ya está, se terminaba. No me olvido más ese jueves que saltó un 20% de un día al otro. Pero bueno.
Eso es cierto, está dentro de los riesgos. Pero creo que los riesgos que tenés con tipo de cambio real más alto son menores.
Para, ojo, porque aquellos que hacen peso, pues ya no tienen el volumen de la LEVAC. No sé qué instrumento uno está cada uno para hacer carry, pero cuidado porque las alternativas hoy tienen mucha menos liquidez y tomar pérdida o ganancia o lo que sea, digamos, de ese escenario va a ser distinto, ¿no?
Sí.
Le
sí.
puede agregar más volatilidad también.
No deja de ser activos en pesos, o sea, eso siempre tuvo riesgo, obviamente.
Podemos ir al dual ahora, ¿viste? Puede ser sí, una buena siempre, alternativa.
Siempre tuvo riesgo, pero de vuelta, creo que en función de un tipo de cambio real considerablemente más alto y si se consolida esta confianza en conjunto con un plan del FMI considerablemente grande y si Mauricio Macri mantiene una cierta volumen de capital político en el transcurso de las elecciones, yo creo que los riesgos están relativamente acotados. Tampoco es para mandarse de cabeza, con mucho cuidado, de vuelta son activos en pesos, pero creo que no es un mal momento, para así decirlo, ¿no?
Sí, sí, yo lo veo y digo, bueno, no sé eso, tampoco quiero ser tan optimista. Creo que es imprudente pensar en ser optimista y creo que el tipo que ya perdió todo lo que perdió en pesos tampoco le asignaría una probabilidad, una proporción tan alta a lo que es las inversiones en carry trade, ¿no? En mi punto de vista
nunca debería haberlo hecho,
pero a principio de año yo me tocó hablar e incluso probablemente han venido acá y inversores muy muy profesionales con más de la mitad de su portafolio en pesos.
Sí.
El mercado, o sea, no esa persona que vino acá puntualmente, digo, el mercado en general estaba más del 50% en pesos. Sí. Así que, bueno, qué sé yo.
Vamos a un caso, por ejemplo, Brasil. Uh-huh. Estamos en el medio de un riesgo político muy alto.
Sí.
Y el tipo de cambio no se disparó tanto, increíblemente.
Sí.
Pero creo que tiene que ver porque ya se había disparado de 1.63 hasta 4 en su momento. Y creo que está en un nivel relativamente alto. Creo que se disparó, pero de vuelta, ya estás a un nivel tan alto, digamos, el punto de... Ahora estamos relativamente en una situación bastante parecida a la de Brasil en términos externos, de cual el déficit de cuenta corriente ya no es tan alto. Eso quiere decir que los bienes que necesita la economía en general para funcionar son considerablemente menores y eso te ayuda claramente a tener un equilibrio que sea un poco más estable. De vuelta, nadie, esto no está exento de riesgos, si no tendría una importante ganancia, pero digamos que de vuelta los riesgos me parecen un poco más prudentes en ese sentido.
Bien, señores, un dato uno sobre lo que es Merval en pesos. Recuerden que cuando el Bovespa hizo piso, ¿sí? Cuando las acciones en Brasil hicieron piso, en reales volaron. No, o sea, en dólares también, pero digamos, en reales uno vio que ya superó máximos y hizo un rally muchísimo más vertical de lo que hicieron en términos de dólares, porque bueno, obviamente los AR están más influenciados por el tipo de cambio, ambas partes. Pero bueno, uno debería, me da la sensación, esperar que las subas en las acciones en pesos sean mucho más importantes porcentualmente, digo, para aquel que quiere apostar en pesos, pueden llegar a ser porcentualmente mucho más importante que las recuperaciones en términos de los ADR, ¿no? Por eso lo que estamos viendo, muchas acciones hicieron nuevos máximos históricos en pesos, caso Pampa, Banco Macro, etcétera, esta semana, bueno, mientras que el ADR está lejísimo de poder lograrlo, entonces tendería a ser interesante analizarlo, insisto, para aquellos que busquen alguna tasa en pesos, apostando a un activo obviamente de mucho más riesgo, como son las acciones. Así que, Gaby, querido, muchas gracias por venir. Feliz día. Feliz día del economista. Andy, vos también. Feliz día. Así que, bueno, que lo disfruten hoy, que la pasen bien, que tomen algo rico. Y
sí, sobre todo festejar las últimas semanas de tranquilidad, ¿no? Yo tengo una gana de tomarme unos días, Juli, descansar, que irme a la montaña y sentir el aire en la cara, el aire
sin wifi, sin nada.
Bien, yo le mando un abrazo a mi viejo que me está escuchando, así que también, bueno, nada, eso. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich @WAndrés. Bueno, será entonces hasta el próximo viernes. Gaby, querido, que la pase bien. Andy, lo mismo. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, por los mensajes. Y bueno, será entonces hasta el próximo viernes que viene mi querido Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer de It's Always a Bull Market Somewhere, hay siempre un mercadocita en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura, 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.